Solo una breve aclaración antes de empezar. La voz en español de Luis Gluck, incluida en este programa, no pertenece a la poeta, pero todas sus afirmaciones son verídicas y obtenidas de fuentes documentales o audiovisuales.
No me gustan los poemas que se sienten demasiado completos, el sello demasiado apretado. No me gusta que me lleven a la certeza. Y he buscado y admirado y tratado de escribir poemas en los que las preguntas superan a las respuestas.
Esto dice Luis Gluck en su ensayo Pensamiento Artificial, que forma parte del libro Originalidad Americana. Allí también responde a la pregunta de ¿qué busca en el arte? Indefensión, desamparo, la sensación de que el poema es un recorrido que no podemos evitar.
Un tren nos conduce, pero todo permanece inmóvil. Todo se acumula en la suspensión del aire. Y luego, en un carro, donde todo cabe y donde ella se dirige al sol que se funde en el mar, aunque luego habrá de tomar otro camino, más interior e inquietante, el de su cuerpo estirado como una lágrima. ¿Por cuánto tiempo? Pero en realidad, nada se mueve, aunque el intenso rojo de una flor rota parece gotear como los brazos de una mujer y su lánguido cuerpo, inclinado ligeramente a la derecha. Parece a la escucha de un chasquido en el cerebro de violencia que gira sobre un eje vacío.
Cada periodo tiene sus formas, sus firmas y por extensión sus limitaciones y su ceguera. Y es particularmente difícil desde el interior reconocer tales características. La omnipresencia las hace invisibles. Si se notan, se toman como marcas de progreso. Las limitaciones que nos han enseñado a ver como limitaciones ya no son evidentes.
Esto expresa Luis Gluck en su ensayo Narcisismo Americano. La poeta es consciente de la particular ceguera que caracteriza a su nación, Estados Unidos, especialmente en el periodo de su historia que le ha tocado vivir, el fin de la Segunda Guerra Mundial, con las terribles explosiones de dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, la Guerra Fría y el temor a una confrontación nuclear, la Guerra de Vietnam y la contracultura, el fin de las utopías, y año tras año, cada limitación se interpretaba como un signo de progreso.
This is my winter song to you. The storm is coming soon. It rolls in from the sea. My voice a beacon in the night. My words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love.
Bienvenidas, bienvenidos a Máscaras Poesía, un programa que tiene la intención de acercar a ustedes experiencias sensibles, intelectuales y espirituales por la mediación de una o un poeta. Mi nombre es Edmundo Mantilla.
Y yo soy Juan Suárez. Es un gusto para mí estar en este programa, compartiendo con Edmundo la tarea de comunicar esa experiencia que nos deja siempre vulnerables, la literatura.
El día de hoy seremos invitados de la poesía de Luis Gluck, ese refugio para quienes nos hallamos en la intemperie, esa expresión de fe sobre el futuro, esa esperanza de que en algún momento hipotético la oscuridad puede adquirir límites y forma.
Esos límites y esa forma son las presencias de una voz que descubre con asombro la infinitud en los fragmentos del presente y suspira, estoy viva. Y luego exclama, estoy viva. Aunque sus labios no se mueven y sus ojos están cerrados, mira y habla de las ropas que alguna vez tiró y van a la deriva, las prendas de algodón en todo semejantes al aire.
El estanque. La noche cubre el estanque con su ala. Bajo el anillo de la luna, puedo distinguir tu rostro nadando entre peces diminutos y pequeñas estrellas sonoras. En el aire nocturno, la superficie del estanque es metal. En el fondo, tus ojos abiertos contienen una memoria que reconozco como si hubiéramos sido niños al mismo tiempo. Nuestros ponis pastaban en la colina. Eran grises con manchas blancas. Ahora pastan con los muertos que aguardan como niños bajo sus corazas de granito, lúcidos e inofensivos. Estas colinas son lejanas, se alzan más oscuras que la infancia. ¿En qué piensas, tendido, tan callado junto al agua? Cuando luces así, quiero tocarte, pero no lo hago y miro como si en otra vida fuéramos de la misma sangre.
La pérdida y la felicidad. Para Louis Gluck, el poema es una venganza contra la pérdida, que se ha visto obligada a tomar una forma, una existencia, lo cual puede llegar a sentirse como una traición del pasado. Por eso, la poeta no cree en el fascismo optimista de la cultura actual, que vincula a la pérdida con una gran sensación de vergüenza. La poesía es el territorio donde se evita la negación de la pérdida y se la enfrenta, el único espacio donde es posible aproximarse a su vivencia.
La idea y el espectáculo de la ordalía son una gran vergüenza. El incentivo para suprimir o negar o truncar la ordalía se manifiesta en dos extremos. El culto a la salud perfecta, tanto física como psicológica, y en el otro extremo, lo que podría llamarse una pornografía de las cicatrices, el aluvión aparentemente interminable de memorias y poemas y novelas basadas en la suposición de que la exhibición del sufrimiento debe hacer un arte auténtico y potente. El trauma y la pérdida no son en sí mismo arte, son como una metáfora a medias. De hecho, el tipo de literatura a la que me refiero, sin importar su fuente personal, está contaminado por una especie de avidez preventiva. Parece demasiado lista para evitar los extremos más dramáticos, demasiado lista para negar la pérdida como continuidad, como hecho inmutable. Propone, en cambio, una narración de triunfo personal, una narración llena de marcadores como crecimiento y curación y autorrealización, y que culmina en la declaración de plenitud no cualificada o exhaustiva del alma, como si la pérdida fuera simplemente un catalizador para la mejora de uno mismo. Pero a medida que el poder de la pérdida es socavado o negado, también el orador llega a parecer totalmente construido e inhumano.
La poesía de Louis Gluck se abre a la pérdida como las manos de las personas, como el lenguaje, aunque detrás se encuentren los tanques de guerra y las viviendas que se desmoronan. Sin embargo, el paisaje no es definitivo, sino que sufre transformaciones. Las colinas se oscurecen, los campos han sido limpiados, la luna se alza por detrás de los bueyes azules. Las semillas claman en la distancia. Su llamado dice, ven aquí, ven aquí. Y el alma se posa sobre una rama de esperanza y su canto no desaparece cuando la angustia se disipa.
Cuando tenía unos 20 años y empezaba, por fin, a dominar en el psicoanálisis el abanico de síntomas que me habían controlado, cuando era capaz de realizar actos deslumbrantes como comer en presencia de otros seres humanos, cuando ya no necesitaba hacer las mismas tareas diariamente en el mismo orden, cuando ya no estaba totalmente retraída, que es el legado común de la vergüenza, me encontré de repente aterrorizada. se presentó una visión de desoladora normalidad. Estaba aterrada, específicamente de que la normalidad, lo que sea que quisiera decir con esto, erradicara de alguna manera la necesidad o la capacidad de lo que incluso entonces llamaba ceremoniosamente mi trabajo. Durante 5 años había estado luchando desesperadamente por recuperar la integridad y la cordura para volver a un mundo hecho, como yo lo veía, por entero de la integridad y la cordura. Un mundo libre de la humillante soledad y el miedo que constituían mi realidad. Y recuerdo muy claramente mi pánico y los términos en que acusé a mi analista, que había conspirado en todo esto. Me iba a hacer tan feliz que no escribiría. También recuerdo su respuesta. Me miró directamente, un evento en sí mismo raro y posiblemente la razón subyacente por la que recuerdo este intercambio. Su respuesta fue memorablemente sucinta. El mundo, me dijo, le proporcionará suficiente dolor.
Por entre las persianas que cubren una ventana, llega la luz que nos despierta, como llega una verdad repentina en la poesía de Luis Gluck, a través de versos oscuros de pérdida y de nostalgia. Nuestro primer pensamiento puede ser que la naturaleza de la luz es la de ser incompleta. Nos encontramos luego del despertar frente a una mesa, frente a un libro, frente a las hojas que cayeron de los árboles. A nuestro costado se hallan los restos de una cena. ¿Cómo podría algo convertirse en nada? Y la luz se multiplica en destellos cuando levantamos la persiana, como quien cierra y abre los párpados ante el rostro fugaz de la felicidad.
Permítanme ahora instar a la utilidad de la felicidad. Primero, entiendan que la felicidad o el bienestar no produce automáticamente una poesía o prosa que suena a esas mismas notas sanguíneas. Lo que es mucho más probable, ciertamente, en el artista cuya visión es trágica, es que alguna medida de bienestar lo fortalezca lo suficiente para permitir las excavaciones más profundas. El espíritu fortalecido puede permitirse ir más profundamente, más ingeniosamente en sus materiales, estando menos en peligro. Pero principalmente deseo abogar por el bienestar como un medio para aumentar la apertura a la diversidad y, por extensión, como un medio por el cual el artista aumenta su rango o posiblemente localiza un tema fundamental. La dependencia de la desesperación actúa para limitar los temas con los que la mente contiende o se compromete a los temas disponibles en el momento en que se descubrieron los rituales de la catarsis. En mi propia experiencia, los periodos de desesperación se parecen entre sí, incluso en el sentido de que cada uno parece. En el momento y a pesar de los antecedentes, la verdadera desolación platónica, el término, el auténtico nadir. Mientras que la felicidad sorprende tanto en su llegada como en sus causas, libera información. Lo que la infelicidad tiende a perpetuar es una fijación aislante y generalmente limitante del yo. Salvo en los casos más raros, se trata de una limitación estética. Mientras que el bienestar, al rendir homenaje a sus fuentes y causas, busca el mundo, un lugar que puede ser más variado que el propio yo, en particular que el yo del artista, protegido durante tanto tiempo de una influencia dudosa. En los periodos de bienestar, los mundos de los objetos y eventos externos entran en la percepción. El enfoque se mueve tanto hacia afuera como hacia adentro. Creo que mi analista estaba en lo cierto en su comentario. El mundo, tanto si se vigila celosamente como si se permite una mano más suelta, el mundo proporcionará, en efecto, suficiente dolor. La intensidad, la frecuencia y el tipo de esa pena dependen en gran medida de la suerte, que se llama suerte porque no puede ser controlada, atraída o anexada. No podemos hacer nada sobre lo que la suerte decida hacer con nosotros. Podemos, sin embargo, rechazar la estrechez de esa infelicidad determinada en la que la voluntad insiste. Ocasionalmente, algo dará placer, encantará o divertirá o entretendrá. Y será voluntad, voluntad para usar esa palabra aterradora, desarmar. En la medida en que nuestra naturaleza temerosa, compulsiva y rígida lo permita, creo que debemos acoger con satisfacción lo que sigue.
Esto no significa negar la pérdida ni la escritura, sino la posibilidad de transitar otros caminos para la iluminación, que según Louis Gluck es el ideal de toda poesía. Hace mucho tiempo fuimos heridos y aprendimos a existir lejos del tacto del mundo, a la escucha, sin voz, no inertes pero quietos, un pedazo de madera, una roca. Pero nacimos con una vocación, ser testigos de los grandes misterios, pensamos. Sin embargo, para la naturaleza, lo que llamamos misterio es tan solo una verificación, una prueba, y la felicidad lo es tanto como la angustia.
Louis Gluck se asemeja en esto a Piedad Bonnet, poeta colombiana cuya poesía es un diálogo inagotable con la pérdida. En su último libro, Los Habitados, la pérdida se vuelve una sombra inmensa sobre la cotidianidad, una noche permanente que oscurece todas las cosas. Nunca se la niega ni se trata de desplazarla. La tiene presente porque sólo así se puede librar una batalla contra ella. Comprenderla quizás, despojarla del espacio íntimo y personal para colocarla en un espacio común, el de la poesía. Sólo allí se puede combatirla.
Felicidad. Un hombre y una mujer reposan en una cama blanca. Es de mañana. Creo que pronto despertarán. En el velador hay un jarrón de azucenas. La luz del sol se acumula en sus gargantas. Lo veo volverse hacia Elia, como si fuera a decir su nombre, pero en silencio, en lo profundo de su boca. En el alféizar de la ventana, una, dos veces, un pájaro llama. Y entonces Elia se mueve, su cuerpo se llena con su aliento. Abro los ojos, me estás mirando. Casi sobre este cuarto el sol se desliza. Mira tu cara, dices, manteniendo cerca la tuya para crear un espejo. Qué calmado estás. Y la rueda ardiente pasa con suavidad sobre nosotros.
Los poemas confesionales y la búsqueda en los clásicos. Florida y Frebola. La poesía de Louis Gluck es la hoja errante que todo viajero ha de encontrar más de una vez en su camino. No entendemos bien el lugar que ocupa, en qué estación se ha desprendido de sus ramas, a qué jardín o a qué alto campo santo perteneció alguna vez. No hay una corriente literaria en la que podamos encasillar la poesía de Louis Gluck. Al contrario, tenemos la sensación de que la poeta ha encontrado su propia salida estética y discursiva, una forma de navegar entre las ambiciones y los esfuerzos del alto modernismo, la sensibilidad característica de los poetas confesionalistas y su impronta de experiencias personales. Sobre todo, en cuanto a la búsqueda de una identidad a través de la poesía se refiere, Louis Gluck parece retomar con entusiasmo aquello que para poetas como Pound, por ejemplo, fue una poética de la tribu, un canto necesario que no permite el descanso o la renuncia, una celebración permanente. Pero al mismo tiempo, Gluck busca hallar en el devenir de aquella tribu una comprobación, una compañía para su experiencia personal.
Como un bosque abierto ante nosotros, la poesía de Louis Gluck alberga personajes y leyendas míticas, héroes y tragedias, colinas que parecen acercarnos a la divinidad. Algunos de los títulos de sus libros revelan su cercanía con el mundo clásico y con las narraciones bíblicas. Ararat, El triunfo de Aquiles, Averno, por mencionar alguno de ellos. Pero Louis Gluck no emprende el largo camino de la lectura y la reescritura de los clásicos con exclusiva intención de darles un nuevo valor o adaptarlos a su tiempo y su geografía. El camino está lleno de amenazas. Los poetas que no sepan mirar la incansable alma de los mitos y aquellos que no sepan mirar hacia sí mismos están condenados a tropezar. Louis Gluck ve en las narraciones míticas una forma de verificación, de corroboración de su propia experiencia humana. Quizás es debido a aquello que al leer sus poemas no percibimos, precisamente, un asombro por la inmensa fauna de la mitología, ni tampoco una ciega admiración por el misterio de lo teológico, sino que sospechamos más bien una expresión testimonial, acaso apostólica. El poema Monte Ararat es un gran ejemplo. Allí estamos, en la cima de una colina. Es un monte sagrado, es un monte entregado para nuestras plegarias. A nuestros pies, tumbas pequeñas secan su tristeza en el sol. Los llantos son difíciles de contemplar. Pensamos en los hijos. No hay el misterio de un Dios ante nosotros, sino la experiencia personal de la muerte y sus vacíos. Una cercanía testimonial a su frío misterio. Una forma de costumbre. Una nunca posible aceptación del destino de perder.
Monte Ararat. Nada es más triste que la tumba de mi hermana, a menos que sea la tumba de mi prima junto a ella. Hasta este día, soy incapaz de elevarme a mirar a mi tía y a mi madre. Pero cuanto más intento escapar de ver su sufrimiento, más parece el destino de nuestra familia. Cada rama dona una niña a la tierra. En mi generación, renunciamos a casarnos, renunciamos a tener hijos. Cuando sí lo hacíamos, cada cual tenía uno. La mayoría de las veces, teníamos hijos, no hijas. No lo mencionamos nunca, pero es siempre un alivio enterrar a un adulto, alguien remoto como mi padre. Es un signo de que quizá la deuda al fin está pagada. En realidad, nadie cree esto. Como la tierra misma, cada piedra aquí está dedicada al Dios de los judíos, quien no duda en arrebatar un hijo a su madre.
En Louis Gluck, la vasta colección de narraciones y experiencias míticas se torna una prueba, una suerte de textos de comprobación de una experiencia personal. A veces, también son verificaciones de una vivencia colectiva. No yo, dice en su poema Escila, sino nosotros, nosotras, las olas de un azul semejante al cielo. ¿Y por qué atesorar tu voz cuando ser algo es tan próximo a ser nada? No solo que estamos a un paso de la no existencia, sino que podemos ser más de una persona. El cuerpo y la voz, pero también el sueño y la imagen en el interior de otros. Lo mítico se torna entonces en un sendero onírico e íntimo. La tierra nos ha sido dada en el sueño. En el sueño la hemos poseído. Pedimos liberarnos del sufrimiento. Lo que obtuvimos fue más dolor, más pena. ¿Quién dirá que nuestras plegarias no fueron escuchadas? Fueron textos antiguos, editados, como los mitos. Hubo múltiples versiones, varias historias, reconstrucciones. Y nosotros somos ahora no quienes aprenden, sino quienes enseñan. Quienes con paciencia ayudan a los que torpemente hablan otro lenguaje, los ángeles y los antiguos poetas, discutiendo nuestras maneras de sentir y de pensar. Y nuestra labor es crear oraciones, versos e historias cada vez más claras en el silencio y la opacidad de la noche.
Los poemas son autobiografías, pero despojadas de las trampas de la cronología y el comentario, la alteración rítmica de la anécdota y la respuesta.
En el poema, Gluck libera a los mitos de su tiempo y de su devenir propio, y a la vez despoja también a su experiencia biográfica, la salva de convertirse en nada más que un anecdotario, en una vacía narración de una vida que no tiene por qué ser más brillante, más importante que cualquier otra. Ese es uno de los conflictos que Gluck sana en su poesía. Lo que sucede en su vida deja de pertenecer. Es también la acción, el pesar, el golpe que sucede en otras vidas, en su tribu. ¿Quién podría negar que esas experiencias debían suceder si en el espacio inmortal del mito son innegables. Como el apóstol que repite la experiencia de su maestro, los poemas de Gluck son la comunicación de una experiencia que se cierne sobre todos, sobre la innegable condición de humanidad.
El triunfo de Aquiles. En la historia de Patroclo, no sobrevive nadie, ni siquiera Aquiles, que era casi un dios. Patroclo se parecía a él, usaron la misma armadura. En estas amistades, siempre hay uno que atiende al otro. La jerarquía se nota todo el tiempo, aunque no se pueda confiar en las leyendas. Su fuente es el que sobrevive, el abandonado. ¿Qué eran las naves griegas incendiadas en comparación con esa pérdida? En su carpa, Aquiles lo lloró con todo su ser, y los dioses vieron que ya era un hombre muerto, víctima de la parte que amaba, de la parte mortal.
No está el horror de la guerra. No están los cascos ni las picas. No está la violencia y la soberbia de los reyes griegos. No está Ares vistiendo su armadura, ni Afrodita consolando a sus hijos heridos en la contienda. No son esos resplandores lo que interesa a Louis Gluck. Allí están dos hombres que se asemejan, dos amigos separados por su destino inevitable, el abandono, la orfandad. Y los dioses observando el destino que aguarda uno de ellos, un destino que solo es prueba de su humanidad. Al final, en este poema, Aquiles también desaparece. Y desaparece Patroclo. Se difuminan como una antigua deidad olvidada. Queda, ocupando sus lugares, sobreviviendo al tiempo, el enorme e inevitable gesto de la amistad. Gluck se enfrenta a vivir la amistad al recontar este mito clásico. Su voz personal se difumina, se anexa a la voz sin tiempo del mito para decirnos: esto sucede así. En una amistad siempre hay uno que perdura después del abandono. Esto pasó así, esto fue visto, esto ha de pasar. ¿Acaso, como Pound, confía en que la ha de escuchar su tribu, y que en esa escucha surgirán las preguntas perdidas entre aquellas sombras de respuestas que ya toda narración clásica buscó? ¿He vivido aquello? ¿Cómo podré vivir si me sucede? ¿Es esto lo que nos espera?
Poesía. Libros y más libros de poesía es lo que pueden encontrar en la librería Tolstoy, junto con novelas y ensayos y libros de fotografía y de arte y muchas otras sorpresas. Queremos invitarles a que visiten este rincón de sabiduría y belleza y a que festejen el cumplimiento de 10 años de constante trabajo en beneficio de la cultura. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras a las que de otro modo sería difícil acceder. En la descripción podrán encontrar el enlace a la página de Facebook de la librería.
Man on, an empty stadium, yeah.
el ritual de repetir.
Durante siglos, hábiles rapsodas repitieron un mismo canto. Las hazañas de unos cuantos hombres en las costas de Ilión, la astucia y el valor del marino que se llamó Nadie, para ser recordado mientras haya sobre la tierra quien evoque la música y la palabra. Lo que está destinado a repetirse estará cerca de lo sagrado, tendrá un aura de invencibilidad, un escudo contra el olvido. ¿Acaso buscando acercar la tarea del poeta a la divina labor del rapsoda, Louis Gluck retorna a los mitos también porque en ellos encuentra un ingrediente esencial, la repetición? Para Louis Gluck, el espacio idóneo para la repetición es la poesía, ese gran jardín donde todo se vuelve a narrar, donde es posible decir e insistir en lo dicho. Una pila de hojas arde y el humo oscurece la luz. Un hombre limpia las cenizas. La tierra que sostiene el fuego vuelve a brillar, húmeda y desnuda. Y luego el humo nuevamente, el aroma y el color, los gestos, la tierra desnuda, repitiéndose, haciéndose una vez más. En el libro La vida en la aldea, Louis Gluck escribió tres poemas que llevan el mismo título, Hojas ardiendo. Es claro que ante ellos no solo nos enfrentamos a la repetición de un nombre. La poesía no puede ser tan inocente, sino también a la repetición de los sonidos despojados de su referencia, a los sonidos como música insistente, a los sonidos que de pronto crepitan como un acorde atravesando el estribillo de una canción. Esta poesía es inevitablemente cercana, porque nos obliga a enfrentarnos repetidas veces a los actos más simples, a los movimientos y azares que tarde o temprano nos encuentran y nos hacen cómplices involuntarios, como diría Marco Antonio Campos, de los otros, de los que también repiten, sin descanso, las mismas muecas, los mismos ademanes que acaso nos salvan, al menos en pequeños instantes, de la muerte. También se repiten los momentos, los ciclos interminables, el alba, el mediodía, el atardecer aparecen con frecuencia en las composiciones de Louis Gluck y traen consigo colores y temperaturas que se vuelven felizmente inevitables. Aunque sean distintos los individuos que transitan el día, y aunque sus quebrantos y sus anhelos sean únicos, todos son iguales en el paso de la mañana al mediodía, del mediodía a la noche temprana, del invierno al verano, de los florecimientos a las pérdidas, del frío al sofoco. La luz perfila nuestros cuerpos con la misma precisión cuando se marcha. No solo la muerte igualiza a los individuos, también los rituales y los tránsitos que estamos entregados a vivir y a repetir.
Las labores diarias son también objeto de la repetición en la poesía de Gluck. Ir a los mercados, atender la sed de las flores encerradas en macetas, recorrer las avenidas, limpiar las casas y las ruinas. La repetición hace que estos actos se vuelvan más que una necesidad. Los convierte en una garantía de que la vida está sucediendo todavía. Nacemos para hacer de cada cosa un acto sagrado, para enfrentar los tránsitos y el deterioro de las cosas con la mayor dignidad posible, para buscar permanecer más allá del silencio infinito, más allá de la oscuridad que nos será otorgada, humildes en los gestos más modestos y dóciles. ¿Quién, además de las rocas que pisamos todos los días, además de las calles que nos vieron esperar o correr, quién, además de los árboles que perfilaron el horizonte y nos entregaron la sombra, ¿quién además del compañero y la compañera que compartió con nosotros los gestos más simples, quién realmente podrá recordarnos? La repetición en Louis Gluck nos da la certeza de que se está construyendo un ritual en el que los actos diarios y minúsculos adoptan un aura sagrada, porque se vuelven una certeza, una señal de que la vida puede estar justificada. Aquí se dignifican los gestos, incluso los más dolorosos, para permitirnos creer que formamos parte de un ritual, y no de una prolongada orfandad y una inevitable intemperie. La repetición es sin duda parte fundamental del proceso mítico con el que Louis Gluck construye significados propios y entrega nuevos sentidos a las cosas. Dota los objetos y los actos de un brillo enceguecedor que quizás antes de aterrizar en estos poemas no poseían. Inevitablemente, la escritura es también uno de esos actos y trabajos diarios. No existe la sensación de cansancio en esta poesía. No podemos sospechar detrás del acto poético el agotamiento que llega con los actos rutinarios. Cada trabajo y gesto en la poesía de Gluck es consciente, se realiza en vigilia, con meditación, con entrega y acaso con sacrificio. Y así la escritura. Esta es también un ritual.
En el libro El iris salvaje, Louis Gluck decidió llamar a 7 poemas matins, en lo que podríamos llamar la primera parte del libro, y cerca del final llamó a otros 7 poemas vespers. Matins fue considerada la hora sagrada para el cristianismo, la hora en que el día nace y la hora primera para la plegaria. Vespers, al contrario, hace referencia a los rezos de la tarde, la penúltima plegaria antes de la oración nocturna. En lugar de oraciones están los poemas. Ninguno de ellos con la necesidad expresa de un dios, pero sí con la necesidad de narrar la vida. La escritura es un acto ritual para Louis Gluck. Es un trabajo sagrado, plagado de luz y misterios, como debe ser toda bienaventuranza. Lo divino no está en los antiguos dioses, más rotos y más humanos que nunca. Lo divino no está en ese Dios que escucha a quien lo llama desde Ararat. Ahora yace en la escritura, y en los seres que la habitan y que repiten la sed y la abundancia, la pérdida y el sueño, los gestos y los silencios. Y ya son, de alguna forma, infinitos, como lo es Aquiles en el dolor de la amistad, como lo es Orfeo en la derrota del amor. Allí están los poemas, ocupando el lugar de las oraciones, ofreciéndonos una forma de dignidad ante lo incomprensible.
Este fue un atisbo, una breve mirada al mundo interior de la poesía de Louis Gluck. Para leerla y vivirla, como enseña San Francisco, primero nos despojamos de los bienes terrenales para que nuestros espíritus no se distraigan y para que nuestros cuerpos sean libres de moverse con facilidad en las montañas. Vino después la búsqueda de un sentido, de una finalidad, y también nos preguntamos si ese destino no será un bien mundano. Así crecimos menos flexibles y más resignados, como soldados inmóviles cubiertos por la nieve. Y cuando el tiempo pasó, crecieron flores sobre nuestros cuerpos. Algunos de nosotros desaparecimos bajo las lluvias y los deslaves. Siempre estuvimos en la primera etapa, en la preparación para leer y vivir la poesía de Louis Gluck. Pero, a pesar de todo, cambiamos. Aunque no nos movimos, cambiamos.
Hemos intentado acercarnos a la poesía de Louis Gluck, pero el paisaje es inmenso, imposible de describir o de capturar con una sola mirada. Hay muchas cosas que nos habría gustado explorar, como el recurrente tema de la maternidad, su vínculo con la naturaleza o el motivo de la catábasis. Los invitamos a sumergirse en esta poesía y a descubrir nuevos caminos y nuevos encuentros hacia Louis Gluck. Seguro son infinitos.
Máscaras Poesía es una producción conjunta de Juan Suárez y yo, Edmundo Mantilla. Juntos intentamos acercar nuevas formas de sentir y pensar, con el apoyo de la librería Tolstoy. La voz de Louis Gluck en español pertenece a Gaby Ceballos. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio, Olga Orozco. Just to remind you, I'm a mistake. How come you don't want to know? You don't.
I did one flub, but I don't remember where.